El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, y agradeciéndoles de antemano el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlos en esta mañana del domingo a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Y bueno, el tiempo pasa y pasa rápido, ya 21 de enero del 2018. Es una buena señal para todos saber que todavía estamos en este ambiente de espiritual, ambiente de preparación cada día de nuestras vidas, de nuestro crecimiento espiritual. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios, dice el Evangelio de hoy. Juan fue tomado preso por el rey Herodes porque denunció el comportamiento inmoral del rey, Lucas 3, 18. La prisión de Juan el Bautista no asustó a Jesús. Vio en ella una señal de la llegada del reino. Es importante que hoy nosotros también nos preguntamos si sabemos leer los hechos, los acontecimientos de los tiempos en la vida política, en la violencia que sucede cada día en nuestras comunidades, en nuestras familias, para que anunciemos ahí el reino de Dios. Jesús proclamaba la buena nueva de Dios. La buena nueva de Dios no solamente porque viene de Dios, sino que también y sobre todo porque Dios es su contenido, es a Dios a quien nosotros anunciamos. Dios el mismo es la mayor nueva o buena nueva para la vida de la humanidad. Responde a la aspiración más profunda de nuestro corazón. En Jesús aparece lo que acontece cuando un ser humano deja que Dios entre y reine en sí o en la persona. Esta buena nueva del reino de Dios, anunciada por Jesús, tiene cuatro aspectos fundamentales.
El primer aspecto fundamental es el anuncio de que el plazo está vencido. Para los demás judíos, el plazo no estaba vencido todavía. Faltaba mucho para la llegada del reino. Para los fariseos, por ejemplo, el reino podía llegar solo cuando fuera perfecta la observancia de la ley. Jesús tiene otro modo de leer los hechos. Dice que el plazo está vencido. El reino de Dios se ha acercado. Para los fariseos, la llegada del reino dependía de sus esfuerzos. Llegaría solo después que ellos hubieran observado toda la ley. Jesús dice lo contrario. El reino se ha acercado. Ya estaba allí, independientemente del esfuerzo hecho. Cuando Jesús dice el reino se ha acercado, no quiere decir que el reino estaba llegando en ese momento, sino que ya estaba allí. Aquello de que todos esperaban ya estaba presente en sus vidas y ellos no lo sabían, no lo percibían. Jesús lo percibió, pues él leía la realidad con una mirada diferente. Jesús revelará a los pobres de su tierra esta presencia escondida del reino en medio de la gente. Es esta la semilla del reino que recibirá la lluvia de su palabra y el calor de su amor.
Conviértanse, dice Jesús. El sentido exacto es cambiar la forma de pensar y también la forma de vivir. Para poder percibir la presencia del reino en la vida, la persona tendrá que empezar a pensar diferente y a vivir de forma distinta. Tendrá que mudar de vida y encontrar otra forma de convivencia. Tendrá que dejar de lado el egoísmo de la enseñanza de los fariseos y permitir que la nueva experiencia de Dios invada su vida y le dé ojos nuevos para leer y entender los hechos que acontecen a diario. Crean en la buena nueva, dice Jesús. No era fácil aceptar este mensaje. No es fácil empezar a pensar de forma distinta de todo lo que uno ha aprendido durante tantos años, después de tanto tiempo. Esto solo es posible mediante un acto de fe. Cuando alguien viene a traer una noticia diferente, difícil de ser aceptada, usted la aceptará solo si la persona que trae la noticia es una persona de confianza. Y usted dirá a los demás, ¿pueden ustedes aceptarla? Yo conozco a la persona, no engaña, es de confianza. Jesús es el que trae el mensaje de Dios y Él da plena confianza.
El primer objetivo del anuncio de la buena nueva es formar comunidad. Jesús pasa, mira y llama. Los cuatro primeros en ser llamados, Simón, Andrés, Juan y Santiago, escuchan y lo dejan todo y siguen a Jesús para formar comunidad con Él. Parece amor a primera vista. Según el relato de Marcos, todo aconteció durante el primer encuentro con Jesús. Comparado con otros evangelios, la gente percibe que los cuatro ya conocían a Jesús. Ya tuvieron la oportunidad de convivir con Él, de verlo cuando ayudaba a la gente y de escucharlo en la sinagoga. Sabían cómo vivía y lo que pensaba. El llamado no fue cosa de un momento, sino más bien de repetidos llamados e invitaciones, de avances y retrocesos. El llamado comienza y vuelve a empezar siempre de nuevo. En la práctica coincide con la convivencia de los 3 años con Jesús, desde el bautismo hasta el momento en que Jesús fue llevado al cielo. Entonces, ¿por qué Marcos nos lo presenta como un hecho repentino de amor a primera vista? Marcos piensa en el ideal. El encuentro con Jesús tiene que producir un cambio radical en nuestra vida.
La lectura del Evangelio de hoy es la historia de la llamada de los primeros discípulos que inauguraron o que inauguran el ministerio de la vida de Jesús. El evangelista Marcos comienza su evangelio con las siguientes palabras. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está en el capítulo 1, así comienza el Evangelio de San Marcos. Relata la historia del ministerio de Juan el Bautista, en el capítulo 1, versículo 28. La del bautismo de Jesús y de la tentación de Jesús en el desierto. En la historia del ministerio de Juan, Juan cuidadosamente se pone a sí mismo en la relación correspondiente con aquel que viene después de él. Ese será más poderoso y bautizará con Espíritu Santo. Juan no es digno de desatar la correa de sus sandalias. Siguiendo la lectura que hemos escuchado, Jesús lanza su ministerio público sanando a un hombre que tenía un espíritu inmundo, sanando la ceguera y también de los ciegos, y a la suegra de Pedro y a otros de la casa también de Simón, predicando en Galilea y sanando al leproso. Este es un capítulo que va a un paso muy rápido. Es como una serie de imágenes que pasan rápidamente en la pantalla, de una pantalla una después de otra, moviéndose tan velozmente que no podemos ni siquiera captarlas. Es importante detenernos en cada una de ellas para así meditar y poder vivir esa experiencia del Evangelio de Jesucristo.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegando a nuestro tema del día, queremos saludar a todos y cada uno de ustedes, estimados oyentes, que nos permiten llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Y queremos compartir con ustedes nuestro tema del día, el inicio del ministerio de Jesús. Ese tema principal de Jesús debe ser el tema principal de sus discípulos y mensajeros, si realmente van a ser verdaderos mensajeros. Las grandes tragedias de la historia de la Iglesia han ocurrido en estos periodos cuando el tema de Jesús sobre el reino de Dios fue algo secundario o se olvidó completamente. El reino de Dios es una idea que tiene en sus raíces en el Antiguo Testamento, aunque esa frase no se encuentre allí. Los israelitas en su rebelión rechazaron el reinado de Dios en favor de un rey como lo que veían en las naciones que los rodeaban. Pero la promesa del reino de Dios y de la salvación que traerían siempre estuvo presente. Reinado puede ser una mejor traducción de basileia, porque el énfasis está en el gobierno de Dios más que en el territorio donde se ejerce ese reinado o ese gobierno.
Jesús le dice a sus oyentes que el reino de Dios está cerca, versículo 15 del capítulo 1. La cuestión es si el reino de Dios está por venir o ya ha llegado, y ambas cosas parecen ser verdad. Jesús ha comenzado a introducir el reino, pero todavía tiene mucho trabajo que hacer. Su muerte, resurrección y ascensión completarán su ministerio terreno, pero ya ha comenzado su obra. La respuesta apropiada para el reino que viene es doble. Arrepiéntanse, cambiar de mente y también de vida, cambiar de dirección y creer en el Evangelio. Tendemos a pensar en el arrepentimiento como un sentimiento de culpa, pero en realidad es un cambio de mente, es un cambio de dirección, es ver las cosas desde una perspectiva diferente. Una vez que comenzamos a ver las cosas bien, puede ser que nos sintamos mal por haberlas visto tan mal por tanto tiempo, y así el arrepentimiento comienza con una nueva visión, más que con un sentimiento de culpa, un deseo profundo de transformación.
Jesús inicia su ministerio invitando al pueblo a convertirse y a creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio es un acto de fe, que es pues la fe sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. Para los oyentes en aquel entonces como para los oyentes hoy, esta verdad no es tan evidente. Para ver se debe creer. Dios no se nos aparece como un boleto ganador de la lotería y dice, aquí está la prueba, ahora tienes que creer. Creer en promesas que todavía no se han cumplido. Los primeros discípulos creyeron estando en medio de situaciones difíciles y su fe hizo brotar cosas poderosas.
¿Por qué Jesús llama a estos cuatro discípulos? ¿Por qué estos discípulos siguen a Jesús? Nada en el texto completamente contesta esta pregunta. Aparentemente Jesús ve algo notable en estos cuatro hombres y no necesariamente lo que son, sino lo que pueden ser. Esto es importante. Aparentemente esos cuatro hombres ven algo apelante en Jesús, algo importante, algo que los lleva lejos de aquellas cosas que eran preciosas para ellos y sin embargo lo siguen. Para Simón y Andrés, el gran sacrificio es dejar sus redes. Para Jacobo y Juan, es dejar a su padre. La iniciativa para llamar a los discípulos aquí, como siempre, está solamente en las manos de Jesús. La gente no se hace discípulo voluntariamente. Son invitados, son llamados y movidos por la fuerza del amor de Dios.
Cabe resaltar también que Jesús inicia su ministerio en el Mar de Galilea. El Mar de Galilea es un gran lago cerca de la fuente del río Jordán. En tiempos de Jesús era fuente de una buena industria de pesca que exportaba pescado a Egipto y otros lugares distantes. Habría pesca local a lo largo de sus costas, pero también habría un gran negocio familiar de pesca involucrado en el comercio de exportación. En otras palabras, algunos pescadores serían pobres, otros bastante prósperos, y la mayoría estaría en medio. Simón y Andrés eran de Betsaida, como lo registra Juan 1:44. Probablemente localizada esta ciudad en la costa norte del Mar de Galilea, al este de Cafarnaún. Jesús ve a Simón y a Andrés echando su red. Esta sería una red circular, grande, con pesos amarrados a las orillas, y una cuerda para cerrarla y atrapar a los peces. Redes de este tipo se siguen usando en algunas partes del mundo, y es algo hermoso ver a un hábil pescador echar su red. Las operaciones de pesca más grandes usarían una red arrastradora, así que echar la red sugiere que Simón y Andrés son pescadores típicos, es decir, no de los ricos, pero tampoco de los pobres.
Recordemos que Jesús le dijo a los primeros discípulos, sígame y los haré pescadores de hombres. Esto tuvo un tono más apelante en aquellos días cuando se podía hablar de pescadores o a pescadores siendo llamados a ser pescadores de hombres, personas. Es más actual y reúne todas las exigencias del género de hoy si decimos pescar almas o personas. Aunque tal vez podríamos hacer una excepción a la exactitud política en favor de la poesía. Si es así, comencemos con este versículo. Debo confesar que uno de los estribillos de este relato, que es favorito cuando se hacen justamente en nuestras vidas, se hace como pescadores de hombres. Si se quiere de otra manera, pero el Evangelio lo muestra así, pescadores de hombres. Eso, por supuesto, fue otra época, otro siglo, en otro milenio, al comienzo de la era cristiana. Pero es importante sentirse llamado también para hacer parte de este llamado de Jesús a atraer personas, a vivir la experiencia de la pesca de hombres para el reino de Dios.
En ese sentido, el llamado a ser pescadores de hombres es personal. Una invitación de Jesús para ir en pos de Él. No es una invitación para unirse a una causa o para aceptar una filosofía. Es diferente de la relación entre un rabino y su discípulo, donde el estudiante aspirante busca a un rabino. La iniciativa aquí está en Jesús, que escoge a sus discípulos más que ser buscado por ellos. La llamada de Jesús también es diferente, ya que la lealtad principal de los estudiantes del rabino era la Torá y no a un rabino particular. También los profetas llamarían a la gente a caminar en sus estatutos, como lo muestra Deuteronomio 5:29. Pero Jesús llama a los cuatro para sí mismo, para que estén con Él.
Algunos estudiosos creen que pescar personas involucra reunir a la gente para el juicio, porque el Antiguo Testamento usa la metáfora de la pesca en ese sentido. El contexto en el que Marcos escribe, sin embargo, deja claro que Jesús está llamando a estos hombres para una tarea evangelizadora. Jesús está llamando a seguidores y a que crean en un pueblo y en el mensaje del reino. Los discípulos serán entrenados para hacer precisamente lo que Jesús está haciendo en ese momento. Está llamándolos a ellos, pescándolos a ellos, y luego que se repite esa misma actitud de parte de sus discípulos, proclamando el reino, reclutando a gente para ello, para el evangelio, y llevándolos a una comunidad que experimenta el reino de Dios. Capítulo 3, versículo 13, 15. En el evangelio de Juan el Bautista anuncia que Jesús es el Cordero de Dios. Y dos de sus discípulos siguieron a Jesús. Andrés entonces va a su hermano Pedro anunciándolo que ha encontrado al Mesías. Una vez más, es fácil entender por qué siguieron a Jesús. Marcos, sin embargo, no nos da de esta forma, de ese trasfondo de vida. Tal vez simplemente está reduciendo la historia a lo más esencial, pero es más seguro que está tratando de enfatizar atrayentes de la naturaleza del llamado que Jesús hace a sus discípulos. En su evangelio, Andrés aparece solamente una vez más, aunque su nombre se menciona dos veces más, incluyendo una en la la lista de los apóstoles, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 29. Jesús le dará a Simón el nombre de Pedro, y Pedro se convertirá en más prominente de los apóstoles antes de la resurrección y cuenta después que será él el Papa inicial de la Iglesia Católica. Después de la resurrección, se convertirá en la roca que Jesús había previsto en Pedro y en los apóstoles.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial y queremos desde aquí mandar un saludo muy especial, un saludo también de Año Nuevo a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana del domingo. Agradecerles porque nos permiten llegar con estas reflexiones a sus hogares, que nos ayudan a meditar precisamente el Evangelio dominical de nuestra Eucaristía. Y en este acontecer eclesial reflexionamos en torno a la invitación que el Papa Francisco nos hace. El Papa invita a no tener miedo a la conversión. ¿Qué significa convertirse? Es una invitación a crear dentro de nosotros mismos al hombre nuevo y en nuestro entorno a una sociedad nueva. Los cristianos somos hombres y mujeres de esperanza. Estamos preocupados por el hombre nuevo y por la sociedad nueva, lejos del consumismo y de exportar a los demás. La conversión tiene dos aspectos, uno negativo, que es abandonar los caminos cerrados. Pero hay también un aspecto positivo, es decir, la adhesión a la palabra de Dios para poder transformarnos desde nuestro interior y llegar a ser verdaderos hijos de Dios, dotados de libertad y amor auténtico. ¿Y cuál es esa buena noticia de Jesús? Esta buena noticia es que Dios es amor y que envió a su Hijo a salvar a la humanidad, y que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en Él. En Jesús, Dios se acerca tanto al hombre que se hace uno de nosotros. En Él ha llegado verdaderamente el reino de Dios, porque Dios ha querido habitar entre nosotros y enseñarnos cómo nos debemos amar unos a otros como hermanos e hijos de Dios. Y esta morada de Dios en medio de su pueblo no es algo externo, porque Dios se encuentra con cómo habitar en templos bien construidos. Él quiere habitar en nuestro templo, en nuestro corazón. Él quiere habitar en el santuario de nuestro cuerpo para que nosotros seamos su casa. Precisamente Evangelio significa buena noticia en griego.
Este llamado del Papa Francisco hoy a no tener miedo a la conversión es válido para nuestro tiempo, y más hoy que estamos hablando de la vocación, al llamado que hace Jesús a servirle en su iglesia, en su comunidad, que es nuestra iglesia y que es nuestra comunidad. Es importante reconocer que quizás hemos fallado un poco en eso y tenemos miedo de enfrentarnos a escuchar ese llamado del Señor que nos hace muchas veces a la vocación de servicio desinteresado en nuestra comunidad, en nuestras familias, madres y padres de familia que tienen miedo de que sus hijos respondan a un llamado del Señor a la vida consagrada, ya sea a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, y por eso quizás también se convierte en un pequeño obstáculo, un pequeño estorbo en el camino que no nos permite caminar hacia el encuentro con el Señor. Terminamos este programa de hoy agradeciéndoles a ustedes la participación con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.